En 20 minutos faltan para las 7 de la tarde, lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Hoy la Corte Suprema rechazó la demanda de un legislador, una medida cautelar del mendocino, del diputado mendocino Enrique Tomás, que suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a charlar con el coordinador general del Comité de Radiodifusión, del ex CONFER, la nueva autoridad federal que está aplicando la norma, tiene una sigla bastante complicada, le vamos a preguntar cómo la van a llamar definitivamente. Luis Lázaro, bienvenido al aire de Radio Universidad, los saluda Federico Corbier.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
¿Cómo hay que llamarla a la autoridad?
Autoridad Federal.
Autoridad Federal, AF, porque AF es muy difícil.
La sigla no es bonita, sí, es verdad. Sí. Pero bueno, es la que tenemos.
Bien, bueno, muchas medidas cautelares, 5 medidas cautelares, una en este caso de un diputado mendocino que planteaba la nulidad completa por una supuesta irregularidad total en el armado y la discusión del proyecto de ley que terminó sancionándose en el Congreso de la Nación. Queda otra pendiente de las mismas características, presentada por otra provincia. Lo que queremos conocer es, bueno, cuál será el futuro una vez que se levante, si sigue la Corte con esta misma posición, cuando la Cámara Federal de Salta, es la otra provincia, ¿no?
Efectivamente, sí, cuando, la provincia de Salta.
Cuando la Cámara Federal eleve, si es que eleva a la Corte esta circunstancia judicial tan similar, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir?
A ver, yo creo primero hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Primero, la decisión en este tema, en este caso, en el caso de Mendoza, no es una decisión que se pueda comparar a las situaciones planteadas en los casos de impugnaciones puntuales de ciertos artículos, ¿no? Que se han presentado en Buenos Aires, San Juan y en otros lugares. Sí es equiparable a lo de Salta. Lo que me parece importante es que, por la unanimidad del pronunciamiento de la Corte, por la contundencia de los argumentos que están planteados allí, me parece que la Corte ha dicho basta con situación de la oposición pierde un debate legislativo y se refugia en cierta anuencia de la justicia para lograr impugnar por esa vía algo que no le corresponde, porque ha sido elegido como diputado para discutir en el poder legislativo las leyes de la nación. Entonces, y la Corte se lo dice con toda claridad: si usted pierde esa votación, no puede ir después a la justicia a pedir que quede sin efecto esa ley, ¿no? Entonces, en esto, y por una votación unánime de 7 votos a favor y ninguno en contra, la Corte, en cierto sentido, le pone un punto final, a esta metodología de judicialización de la política.
Sí, que hace a la separación de poderes, ¿no?
Y en esto, y hace, por supuesto, a la independencia de poderes y al funcionamiento de una república, Entonces, esta es la primera cuestión. La Corte dice, el diputado Tomás no tiene legitimación para presentarse como un simple ciudadano invocando un agravio, etcétera, etcétera. Su lugar como representante del pueblo estaba en el Congreso, perdió la votación, bueno, no puede venir a reclamar esto. Y la otra cosa es justamente lo que dice en relación con el fallo de la justicia. Le dice, mire, un juzgado de primera instancia no puede tomar la decisión de arrogarse la representación suficiente como para que una ley se aplique o no se aplique. No le compete al Poder Judicial. El Poder Judicial puede opinar sobre la constitucionalidad de ciertas cuestiones, incluso de toda la ley, pero acá lo que se estaba discutiendo era el tema de procedimiento del Poder Legislativo. Entonces, me parece que este fallo, tan contundente, en línea con el planteo del Procurador de la Nación, cierra este camino en el mismo sentido en que está planteado el tema de Salta. Luego sí quedan cuestiones puntuales para discutir en otros casos presentados y en otras medidas cautelares, donde lo que se van a discutir son puntualmente cuestiones concretas y artículos que tienen que ver con la aplicación de la ley.
Ahora, desde el punto de vista legal, la ley 26.522 puede comenzar a reglamentarse con la salvedad de aquellos artículos cuestionados, principalmente los del año obligado a partir de la aplicación de la ley para que se vendan los distintos, que los multimedios vendan los distintos medios concentrados que tiene, y aquellos que superen los 10, las 10 licencias de servicios de radiodifusión.
Mire, la ley hay que reglamentarla íntegramente, del primero al último artículo. Después, si por una presentación de la justicia o qué sé yo, hay una declaración específica sobre algún artículo en particular, bueno, quedará restringido a ese tema el debate, en todo caso, del punto de vista jurídico, ¿sí? Pero, digo, la ley tiene claramente un espíritu que tiene que ver con el ejercicio el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los ciudadanos, y por lo tanto plantea criterios que ponen límites a la concentración monopólica y que también generan derechos para que el espectro radioeléctrico sea ocupado por distintos sectores. Entonces, en ese proceso, que también implica un tope a la cantidad de licencias, al porcentaje de la audiencia o de los abonados cubiertos por los servicios, en fin, una serie de elementos, incluyendo el de la propiedad cruzada entre medios, digamos, de televisión por abono y medios gratuitos televisivos. Además hay un plazo para que los principales grupos se adecúen a estas previsiones de la ley. Este es uno de los temas en debate. Ahora, debatir estos tiempos, que es lo que, digamos, en algunos casos se ha planteado desde el punto de vista judicial, no implica poner en debate la arquitectura política de la ley, que tiene, digamos, este objetivo de democratizar.
La autoridad federal está constituida parcialmente, falta la designación de los candidatos de las minorías del Poder Legislativo. ¿Cuál es la situación particular? ¿Fue aceptado Claudio Schiffer y Seminara?
Por supuesto, sí.
¿No se presentaron?
El directorio está funcionando con 5 directores de los 7, digamos, todos electos y designados de acuerdo a los procedimientos, digamos, constitucionales, vigentes y legales, y por lo tanto está funcionando. Lo que pasaba hasta ahora es que estaba suspendida la aplicación de la ley, por lo tanto, digamos, estaba como un poco, digamos, en el freezer la posibilidad de avanzar con la aplicación. Esto ahora comienza a resolverse, y bueno, yo creo que acá la oposición tendrá que resolver también si va a seguir con esta misma estrategia que le ha venido dando malos resultados. Es decir, la primera actitud fue: de esto no discutimos, no vamos a hablar, queremos que cambie el Congreso no tiene legitimidad. Bueno, después que esto se sometió a un proceso de amplísima participación social, con debates, con foros, etcétera, audiencias públicas en el Congreso y grandes mayorías parlamentarias que apoyaron la ley, incluyendo a sectores de la oposición, entonces pasaron a la estrategia de ver si podían impugnar por la vía judicial. Bueno, acaba de fracasar esto. Yo pienso que es hora de que, digamos, se acepte en democracia las reglas de juego que establece la soberanía popular, y en función de allí, bueno, se termine de constituir, tal como la ley prevé, todos los organismos que son, digamos, el directorio en su totalidad, pero también la comisión bicameral, la defensoría del público, de los usuarios, y todos los instrumentos que la ley prevé.
Le hago una última consulta. Una disposición que era justamente para sacar del estado de emergencia en el que está el espectro radioeléctrico era que los dueños de las empresas informaran sobre el componente accionario de las mismas. ¿Se ha cumplido con esa meta? ¿Se han extendido los plazos? ¿Cuál es la situación?
A ver, en principio se está procesando la información que se ha recibido, que es muchísima, pero además creo que hay un tema de interpretación que deberá dirimirse ahora en relación con qué efectos ha tenido, digamos, la suspensión de la aplicación de la ley en cuanto a los plazos de... Es decir, si hay licenciatarios que entendieron que esa suspensión implicaba que no debían presentarse y, por lo tanto, se va a ampliar ese plazo, o si ya se da por presentado todo. En base a eso se analizará, digamos, la documentación presentada por todos los licenciatarios en función de lo que dispone la nueva ley, por supuesto.
En caso de resolverse entonces la situación en Salta, la autoridad de aplicación sería esta autoridad federal que ahora está en esta situación de dualidad, ¿no? El viejo
la autoridad ha seguido funcionando en todo momento, incluso mediante un dictamen también de la Procuración, porque es evidente que no puede dejar de cumplir con sus obligaciones y con su función. Lo que pasa es que cambiaba el escenario jurídico, es decir, había una situación en donde no se podía aplicar plenamente los alcances de la ley que había votado el Congreso por la medida cautelar. Por lo tanto, regían aspectos de la vieja ley cuando no contradecían a la nueva, pero no es el escenario para el cual ha sido creada esta autoridad. Por supuesto, lo es en el marco de la 26.522 y ahora hay condiciones para poder aplicar plenamente esa ley en cuanto se resuelva lo de Salta.
Bien, Lázaro, le agradecemos mucho este contacto con la radio de la UBA.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Era Luis Lázaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión.